De verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El decreto está y se termina, por lo tanto, Punta Peuco como cárcel para violadores de los derechos humanos se convertirá en un penal común.
Un sismo de magnitud 5.3 se percibió hace pocos minutos en la región de Atacama.
Alentado por el comercio, el índice mensual de actividad económica Limasec de septiembre creció 3,2% en comparación con igual mes del año anterior.
Esta tarde el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tendrá el primer cara a cara con senadores de oposición tras el rechazo de casi la totalidad de las partidas de la ley de presupuestos.
Los partidos de derecha piden un presupuesto sin cálculos electorales y el oficialismo solicita cordura y terminar con la incertidumbre en la tramitación.
Mañana, Yaret Jara tendrá un nuevo hito de cara a la recta final. Recibirá el respaldo de figuras de la ex Concertación buscando disputar ese electorado a Evelyn Matthei.
Los candidatos de derecha salieron en búsqueda del llamado voto útil.
El Partido Republicano hizo un llamado a concentrar los apoyos en José Antonio Kast ante el avance de Johannes Kaiser, mientras que en el comando de Matthei insisten en que ellos son la carta más competitiva.
Un menor de edad fue encañonado en medio de un asalto a su familia. Esto ocurrió en su casa en la comuna de Puente Alto.
En un verdadero misterio se ha convertido la muerte de un operador de buses de la empresa Bule, que fue encontrado sin vida, amarrado de pies y manos en el patio de su casa.
El conductor de un automóvil fue baleado por desconocidos que robaron su vehículo en Recoleta.
En 5 días desaparecida en Temuco cumple un estudiante de la Universidad de la Frontera.
En noticias del exterior, el gobierno de Donald Trump estaría planeando ataques militares contra carteles de la droga en territorio mexicano, según la cadena NBC.
Más del 95% de los muertos identificados en la mega operación policial en Río de Janeiro tenían vínculos comprobados con la organización criminal Comando Vermelho.
El líder supremo de Irán afirmó que la cooperación con Estados Unidos solo sería posible si detiene su apoyo a Israel.
En los deportes, con 8 partidos arrancó hoy el Mundial Sub-17 masculino de fútbol en Qatar, en donde Chile debuta el miércoles ante Francia.
Palestino recibe desde las 7 de la tarde a Limache, cerrando la fecha 26 de la primera división, en una jornada donde se estrenarán las luminarias del Estadio Municipal de La Cisterna.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en Tacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Tacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país. También a quienes están en biobiochile.cl, nuestra plataforma digital. Y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV. Antes de ir con las noticias, una información del último momento, particularmente para quienes nos escuchan en la región de Atacama, en donde se ha percibido un sismo hace algunos minutos y del que da cuenta el Centro Sismológico Nacional. A las 12:51 al noroeste de Carrizal Bajo, es en la región de Atacama, en donde se dio este sismo, magnitud 5.3, profundidad 31 kilómetros, y la referencia, como decimos, 87 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo. Esa es la información, es preliminar, va a estar confirmándose una vez que avancen los minutos y les vamos a estar contando, pero varios auditores nos llamaron desde la zona, nos llamaron desde Paipote, que es un poquito al interior de Copiapó, también de Caldera, que es en la costa de Atacama, en donde habían percibido este sismo, y esta es la información, magnitud 5.3, eso es preliminar. En el SENAPRED están dando la información de Mercalli, esto es percepción, porque lo de recién era magnitud, no, el 5.3 es magnitud, esto es percepción. Atacama, Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera, 5. Chañaral, 4. Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Vallenar, 3. Y Alto del Carmen, también se percibió ahí, 2. De acuerdo a lo que publicó hace minutos, Senapred, eso es escala de Mercalli, que es escala de percepción, es la información que se entrega hasta ahora respecto de ese sismo que se percibió cuando faltaban 9 minutos para la 1 de esta tarde en la zona de Atacama.
Y vamos con las informaciones, lo adelantábamos en los titulares. El presidente de la República, Gabriel Boric, anunció la toma de razón por parte de la Contraloría del decreto que modifica el estatus del penal Punta Peuco y lo transforma en una cárcel común.
Actualmente, Gendarmería trabaja en modificaciones dentro de ese recinto penitenciario para aumentar las plazas desde principios del próximo año, el 2026. Danilo Ormeño está en La Moneda, nos va a contar los detalles. Hola, Danilo, buenas tardes.
Hola, Katy Nivaldo, auditores. Muy buenas tardes. La agenda de derechos humanos se toma el Palacio de la Moneda. Todo esto en medio de la discusión incluso de los candidatos presidenciales, pero que hoy el propio presidente de la República, Gabriel Boric, ha tomado la palabra en un anuncio que se había guardado con recelo, con hermetismo por parte de la presidencia, sino solo hasta que pasada las 11 de la mañana, lo contábamos oportunamente, cuando empezó a haber movimientos aquí en el Palacio de Gobierno, en el Patio de los Naranjos. Todo indicaba que efectivamente iba a haber un anuncio del jefe de Estado, lo que se concretó pasada las 11:30 horas. Y es efectivo, era un compromiso y un anuncio que había asumido el presidente de la República, Gabriel Boric, en su pasada cuenta pública el 1 de junio. Allí dijo que se acababa Punta Peuco y se modificaba, se cambiaba una cárcel común. Dijo así, se acaba con los privilegios, se hace justicia y también se ayuda a mejorar las condiciones de los penales que hoy día existen en nuestro país. Fue un anuncio que tomó por sorpresa quizás, considerando de que aún no se sabía el proceso que se estaba viviendo, pero finalmente hoy confirma el presidente de la República, Gabriel Boric, que la Contraloría General de la República ya ha tomado razón de este decreto presidencial que finalmente modifica el estatus de Punta Peuco y lo transforma en una cárcel común, al igual que los más de 80 penales que actualmente existen en nuestro país, para mejorar también las condiciones de los internos. Vamos a pasar a escuchar de inmediato las palabras del jefe de Estado, el presidente Gabriel Boric, quien hizo referencia a esta justicia que dijo se está haciendo por las víctimas de la dictadura y también para mejorar las condiciones de los distintos penales que hoy día sufren de muchísimas hacinamiento. Estas son las palabras del jefe de Estado en este anuncio que hizo aquí desde el Patio de los Naranjos en el Palacio de la Moneda. Escuchemos al jefe de Estado.
La Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser definitivamente un penal común. El hecho de que Chile mantuviera un penal especial como este no tiene justificación.
Hoy el penal Punta Peuco tiene 139 internos. Ya ha anunciado el propio gobierno que se está trabajando por parte de Gendarmería de hacer modificaciones en la infraestructura, modificaciones internas en el penal, que permitirá a partir de la primera etapa del año 2026 albergar a nuevos internos. Por lo menos se va a aumentar a 32 nuevas plazas, es el anuncio que ha hecho el propio presidente de la República, Gabriel Boric. Esto sin duda ha generado de inmediato reacción en el mundo político. Fue el caso del diputado del Frente Amplio, cercano al presidente de la República, Diego Ibáñez, quien celebró este anuncio del jefe de Estado. Dijo, fue un compromiso que asumió el mandatario, que ahora se cumple, y principalmente para hacer justicia y para mejorar las condiciones de los penales que hoy día existen en nuestro país. Escuchemos al parlamentario Frente Amplista.
Un compromiso con las organizaciones de derechos humanos, pero también con toda la sociedad chilena que pide justicia y no privilegios para quienes asesinaron y violaron los derechos humanos de los compatriotas. Que esto se convierta en una cárcel común también contribuye al hacinamiento carcelario.
Pero también conversamos con algunos cercanos a los internos del penal Punta Peuco. Es el caso del abogado Raúl Mesa, quien comúnmente ha asumido la representación y la defensa de algunos condenados por violaciones a los derechos humanos que hoy día están recluidos al interior del penal Punta Peuco. ¿Qué dijo el abogado Mesa? Dijo que esto más bien responde a un afán de venganza del presidente Gabriel Boric y también de la izquierda en general. Escuchemos al abogado Mesa.
Esto responde única y exclusivamente al siempre ánimo de venganza política y de persecución que ha tenido el gobierno del presidente Boric y la izquierda en general.
¿Qué es lo que queda ahora? Y se ha anunciado por parte del gobierno. Si bien la Contraloría ya tomó razón de este decreto, ahora falta que el Diario Oficial lo publique oficialmente y se haga así público y entre en vigencia. Esto se concretaría, ya se ha anunciado desde La Moneda, mañana martes. Y con esto entonces sería oficial el cambio de estatus de penal Punta Peuco, pasaría ahora a llamarse a cárcel de Tiltil. Recordemos que todo este anuncio que ha hecho el propio presidente de la República, Gabriel Boric, se da en medio del debate que han instalado principalmente los candidatos presidenciales de derecha. Ha sido el caso de Johannes Kaiser y también de Evelyn Matthei, quienes han criticado directamente el objetivo que ha tenido este plan que ha promovido el Ejecutivo y que ha puesto en marcha el denominado Plan Nacional de Búsqueda. Así que ahora queda por lo menos Nivaldo Cati, que mañana se lea en el Diario Oficial la publicación de este decreto, que ya entonces deja firme este anuncio que hoy día ha hecho el presidente de la República, el cambio entonces del penal Punta Peuco. Ya ha dicho el jefe de Estado, no habrá más cárceles especiales para violadores a los derechos humanos, sino que desde mañana entonces pasa a ser una cárcel común, la cárcel de Tiltil, que va entonces a partir del año 2026 a recibir a otros 26, en este caso 32, digo, en reos, y se convierte así entonces en una cárcel común como las más de 80 que existen hoy en nuestro país. Cati Nivaldo.
Gracias, Danilo.
Que estén bien. Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma. 1:11 p.m.
Hay una actualización del temblor que se sintió a las 12:51 p.m. al noroeste de Carrizal Bajo. La referencia sigue siendo la misma, pero la magnitud aumentó. Hablábamos de 5,3 inicialmente, 5,6. Es lo último que publica el Centro Sismológico Nacional. Eso parece muy bajo en la corrección, pero la verdad es que desde el punto de vista de la magnitud y la liberación de energía es bastante. Cambiar de un 5,3 a un 5,6.
Además, la profundidad... A ver, epicentro 70 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo y la profundidad bastante poca, 32 kilómetros, por lo tanto, en las inmediaciones se tiene que haber sentido muy, muy fuerte.
Claro, digamos que de todas formas, de parte del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, que es el CHOA, hay descarte de tsunami, aun cuando el epicentro es en el mar, de acuerdo a lo que se ha informado, noroeste de Carrizal Bajo, y ustedes ven ahí, si están con nosotros en Bio Bio TV, la referencia en dónde está, es en el mar, pero ha sido descartado cualquier ocurrencia de ese tipo. Lo que sí, lo que les comentamos, ha sido corregido a la alza este sismo de las 12:51 y en la zona de Atacama, 5.6. Finalmente, así se confirma y se concreta esa magnitud de ese sismo que se sintió hace algunos minutos en esa zona.
Y esta tarde el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tendrá el primer cara a cara con la oposición tras el masivo rechazo de las partidas de la ley del presupuesto 2026. En una conversación liderada por la senadora y presidenta de la Comisión Mixta, Jimena Rincón.
Los partidos de derecha están pidiendo que el Ejecutivo modifique su propuesta para presentar un presupuesto, dicen, de Estado y que deje lejos las motivaciones electorales. En la contraparte, el oficialismo llama a la cordura, dicen, y terminar con la incertidumbre que genera la caída del erario fiscal. Gonzalo Holguín nos cuenta más. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nivaldo Cati. Sí, ustedes lo señalaban, lo conversábamos incluso esta mañana, el inicio de las conversaciones, el largo camino que tendrá que recorrer tanto el gobierno como la oposición para llegar a una suerte de entendimiento de la ley de presupuesto 2026. Quedan 14 días para que se reinicie la tramitación después de las elecciones y ya esta jornada habrá un encuentro de senadores de oposición con el Ejecutivo, en particular con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Estará presente sin duda la senadora y presidenta de la Comisión Mixta, la senadora de Demócratas, Jimena Rincón, también el senador de Opoli, Luciano Cruz Coque. Se espera también la presencia del senador de RN, Rodrigo Galilea, integrantes de la Comisión de Hacienda que van a estar dialogando con el Ejecutivo respecto de todas las dudas que existen. La primera de todas, la incertidumbre que se ha instalado respecto de esta desconfianza velada que existe en las cifras, particularmente cómo se llega a la meta de déficit y de balance estructural, que es un indicador macroeconómico que permite asegurar que existe básicamente tanto ingreso como pérdida, y es en ese contexto que se generan las condiciones políticas para asegurar que el gobierno deberá tener mucha muñeca política, que las oposiciones van a estar sin duda planteando sus resistencias a este presupuesto y que esta primera conversación es solo eso, la primera conversación de muchas que se van a tener que tener a nivel de integrantes de la Comisión de Hacienda, jefes de bancada, y también integrantes en particular, de la Comisión Mixta de la Ley de Presupuestos. Vamos a partir escuchando al diputado independiente de oposición, Miguel Mellado, quien ya adelantaba esta mañana que esta conversación debía ser efectivamente liderada por la senadora Jimena Rincón. Recordemos que la senadora no va a la reelección, así que también algo tiene que ver el tema de su disponibilidad para generar las condiciones y el esfuerzo político para llegar a este entendimiento. Y además le mando un mensaje al ministro Grau: no espere que la oposición le haga el presupuesto de nuevo. Es el Ejecutivo el que tiene que mostrar la disposición para hacer cambios. Escuchamos al parlamentario opositor.
Yo creo que la conversación inicial esta semana tiene que partir con la presidenta de la Comisión Mixta. No espere que nosotros le hagamos de nuevo el presupuesto, pues, ministro. El que hace el presupuesto sabe dónde deja las holguras en las cuales puede negociar.
Hay una cuestión de tono, no solo las críticas de fondo, la manera en que se dicen las cosas. Esta mañana la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, fue bastante crítica, ácida, incluso yo diría con algo de molestia, contestó sobre la ley de presupuesto, y esto no es casualidad. Los días lunes hay un momento en el fin de semana para hacer lineamientos, para definir posturas, y es evidente que la candidata del oficialismo llegó con una postura bastante crítica de la gestión del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ella recordó que lo que hizo para viabilizar la reforma de pensiones, su principal logro político como ministra del Trabajo, fue conversar con todos los sectores y escuchar a la oposición para llegar a un acuerdo. Dijo que al gobierno le toca contestar si es que el ministro Grau efectivamente está haciendo eso. Y dijo varias cosas. Pidió que se repongan los fondos de libre disposición, que se reponga el DS-49 y otros decretos del Ministerio de Vivienda para asegurar la construcción de viviendas sociales, la adquisición de terrenos en particular. Incluso dijo que va a coordinar a los parlamentarios que la apoyan y la acompañan para que le pidan al Ejecutivo que exista esta reposición de recursos. Escuchamos a la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, ser bastante crítica de la manera en que el ministro Grau ha manejado la tramitación de la ley de presupuesto.
El presupuesto, como lo va a sacar adelante, va a tener que responderlo el gobierno, y me parece a mí que es importante escuchar a los demás sectores. Me preocupan algunas partidas que han sido reducidas: la disponibilidad para comprar terrenos para la construcción de nuevas viviendas sociales, la glosa de libre disponibilidad. Creo que sería muy bueno que se pudiera reponer.
Bueno, precisamente el asunto de la vivienda es uno de los puntos que más ha motivado a la oposición a sospechar del Ejecutivo. Ellos dicen: lo que nosotros creemos es que esto ha sido removido para que el próximo gobierno, eventualmente de oposición, según al menos las encuestas, las proyecciones que se hacen, pero en realidad no sabemos qué va a pasar en las elecciones, este gobierno de oposición recibiría menos recursos en materia de vivienda, lo que generaría condiciones para que haya protestas, para que haya malestar, para que haya exigencias de los comités de vivienda. Y esto evidentemente ha llevado a la oposición a decir que este es un presupuesto electoral y no es un presupuesto de Estado. El punto lo hace el diputado UDI, integrante de la Comisión de Hacienda, Felipe Donoso.
Esperamos que la reposición de la partida venga con criterios de Estado, venga la glosa de libre disposición, que no tengamos la duda, por ejemplo, que el 1,7% de déficit estructural va a llegar al 2,5, al 3,5.
El diputado independiente PPD, Carlos Bianchi, dice: de esto va a salir un protocolo de acuerdo, como ha ocurrido muchas veces. El tema es que el gobierno, si quiere que estas conversaciones tengan éxito, va a tener que entender que ese protocolo de acuerdo probablemente va a incluir más temas de los que tenía previamente presupuestado.
Lo que pretende el ministro Grau es avanzar con el sector de la derecha para encontrar consensos. Pero no va a encontrar consensos si es que efectivamente no se abre a un protocolo de acuerdo mucho mayor que el que él pudo haber pensado.
Bien, esta es la primera conversación después del rechazo. Katy Nivaldo, la expectativa principal es: ¿van a salir algunas certezas respecto a este tiro y afloja que hay entre la oposición y el oficialismo sobre la proyección de gastos, sobre la proyección de ingresos, cómo queda el balance estructural entre una cosa y la otra? Efectivamente, se han transparentado todos los recursos. ¿Se podrá por lo menos decir en privado, si no se puede decir públicamente, cuál va a ser el impacto en el presupuesto de la Nación de la negociación del reajuste del sector público en el mes de diciembre? Son todas estas interrogantes abiertas. Esta es la primera aproximación de muchas que sin duda habrá en los próximos 14 días y que van a marcar el destino de si la ley de presupuestos va a poder ser modificada o finalmente esto se va a caer del estante y va a quedar la propuesta original del gobierno, cuestión que en todo caso la oposición está tratando de evitar.
Pero, a ver, en la mañana hablábamos acerca de las dificultades de la semana pasada, ¿no? Todo lo que pasó, el gafe, el reconocimiento del ministro en una entrevista ayer en televisión respecto de su falta de previsión, ¿no? De darse cuenta finalmente de lo difícil que iba a ser la discusión en la comisión mixta. Él decía que no pensaba que fuera a ser en serio, que le iban a bloquear todo. Finalmente eso sucedió. Por un lado, hay un cambio, hay un matiz, por lo menos hay un reconocimiento de parte del Ejecutivo. ¿Qué pasa de parte de los parlamentarios? ¿Hay un mejor ánimo a poder avanzar en esto? Ya sabemos que va a quedar para después de la elección. Por lo tanto, eso podría de alguna forma darles alguna apertura de mirada o lo contrario. No sé.
Ya que se gestione esta reunión, es una señal. El Ejecutivo evidentemente va a tener que cambiar su disposición y los parlamentarios de oposición solo cambiarán la suya si es que ven señales claras. Si es que ven, por ejemplo, hay una duda o hay una crítica que se ha instalado durante todo este debate sobre la transparencia de las cifras. El Ejecutivo dice que están suficientemente transparentadas, que hay minutas detalladas respecto de cada uno de los temas que se han ido redistribuyendo, por ejemplo, programas sociales que se han eliminado. El ministro Grau ha dado el ejemplo de un programa de adulto mayor que estaba desfinanciado en esta propuesta y que al parecer, según la observación de parlamentarios, se va a tratar de reponer recursos en ese programa o quizás fusionar con otro. En fin, todo tiene que ver con las señales políticas y si de la conversación de hoy seguimos escuchando el mismo tono, seguimos viendo que no hay ninguna certeza, que no hay ningún avance, entonces va a ser señero de que esta va a ser una conversación muy tortuosa para la cual el Ejecutivo y la oposición van a seguir cerrados en sus posturas. Y el problema, Katy, es que lo conversábamos hoy también, ¿no? El problema es la falta de incentivo. De cara a las elecciones hay poco incentivo para llegar a un entendimiento político y evidentemente la oposición sabe, y esto es una cuestión interna, saben que ellos quieren que este presupuesto cambie. No les gusta cómo está. Y eso quizás es lo único positivo que tiene el gobierno a su favor, que es que la oposición preferiría mil veces a que se logren algunas cosas, a que quede tal y como está, porque dicen que tal y como está va a haber complicaciones para un futuro e hipotético gobierno de derecha que asuma desde el 11 de marzo.
Y sumamos el velo de la desconfianza constantemente porque los parlamentarios dicen que no confían en los cálculos que saca la dirección de presupuestos sobre los que basa el presupuesto por los errores que ha tenido esa misma unidad en los presupuestos pasados. Claro. Y sigue estando ahí.
Que hay optimismo. Y esto no es primera vez que pasa. Yeah. El optimismo exacerbado, ¿no? Esta cuestión de comprometer recursos de vengados que no están tan efectivamente comprometidos o amarrarlos a un proyecto de ley que necesita una recaudación que todavía no está clara. Que hay que ser transparente y justo en decir que eso no es inédito. Eso pasa en la ley de presupuesto. Pero al parecer, según dicen los parlamentarios de oposición, en esta ocasión se ha abusado de aquello y se agarra mucho de lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Que dijo que hay un problema de déficit que es mayor del presupuestado, que el gasto público de esta propuesta es mayor del que ha presentado el Ejecutivo, que si uno suma el reajuste del sector público es aún mayor. Entonces la verdad es que en un escenario en donde el gobierno ha buscado la estrechez fiscal y la ha reconocido, parte del debate es que eso es insuficiente y que al mismo tiempo se debe compensar o redistribuir los recursos, por lo cual la discusión es increíblemente compleja. Por un lado se tiene que reducir y por otro aumentar, y esa ingeniería fina va a necesitar mucha disposición política, mucha capacidad técnica y mucho trabajo de aquí a las elecciones, cuestión que yo les decía es muy compleja, pero veremos si es que el Ejecutivo y el ministro Grau logran comenzar a dar vuelta a la página de la reunión de esta tarde con los senadores de oposición.
Lo otro y más de fondo quizás, Gonzalo, es que estamos en un periodo de ya un buen tiempo donde hay menos voluntades de acuerdos a nivel parlamentario que hace un tiempo atrás. Entonces también eso dificulta todo tipo de acuerdos, no solo el que tiene que ver con el presupuesto.
Tan sencillo como que no están sesionando tanto. O sea, esta semana, hoy hay un par de sesiones de sala para compensar que el día miércoles no van a tener trabajo legislativo. El Senado también tiene un par de salas, pero pocas comisiones. Hoy día había una sola. O sea, si uno le suma la poca disposición, porque, digamos las cosas como son, para la oposición no hay negocio en llegar a acuerdo con el gobierno ahora. O sea, el cálculo electoral es agudizar la tensión, es el contradecir, es el refutar. Lo sabemos que en este caso no es solamente una cuestión de qué dinero va a qué partida, sino que el balance estructural del presupuesto total está en cuestionamiento. Y hay que decir también, y lo comentábamos hoy en la mañana, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tiene mucho que hacer en enmendar sus relaciones con el Congreso, porque al menos nosotros estando aquí, les somos sinceros, es un secretario de Estado que incluso cuando era ministro de Economía no se caracterizaba por tener las mejores relaciones con el Congreso, como si las tuvo mucho mejor el ministro de Hacienda, Mario Marcel, o la propia candidata Janet Jara. Entonces, la verdad es que bien cuesta arriba la tarea. Hablábamos de tormenta perfecta, claro, es que si uno mete en el colador todos los ingredientes, uno ve que hay muy poco incentivo para llegar a acuerdo y al finalmente ese es el principal problema que va a enfrentar el gobierno para llegar a un acuerdo con esta oposición.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Bueno, esta mañana el Banco Central dio a conocer el índice mensual de actividad económica del mes de septiembre. Es una cifra de 3,2%, eso fue lo que creció, y evidenció un incremento económico principalmente impulsado por el comercio, esto es consumo.
El gobierno recibió positivamente esta noticia para la economía nacional, mientras que los expertos hicieron un análisis del panorama económico para el fin de año. Paula Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes a ambos y a todos nuestros auditores. Así es, este lunes el Banco Central entregó un nuevo índice mensual de actividad económica para septiembre, en donde la actividad nacional creció un 3,2% en relación con el mes del año anterior. En detalle, la entidad monetaria aseguró que la serie desestacionalizada aumentó un 0,5% respecto al mes precedente y un 2,5% en 12 meses. Este resultado del IMASEC se explicó en gran medida por el aumento del comercio durante el mes de septiembre, lo que logró compensar en parte una menor producción en la minería. Sin embargo, esta cifra se ubicó por debajo de las proyecciones que habían realizado los expertos, los cuales se encontraban entre un 3 y un 4%. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, vio positivamente los resultados del IMASEC y el jefe de la cartera mencionó que el crecimiento desestacionalizado estuvo por sobre las expectativas del gobierno.
Cuando uno saca esos dos días hábiles y ve el crecimiento en su perspectiva desestacionalizada, lo que ve es un crecimiento de 3,1 de la economía, muy por sobre el 2,5 que uno debiera esperar a finales de año.
El ministro aseguró que la economía logró expandirse en un 3,8% si se considera el PIB no minero, que corresponde al 90% de la economía. El jefe de Hacienda afirmó también que este hecho apunta a alcanzar la proyección que se hizo en el ministerio a principio de año de alcanzar un crecimiento de 2,5% en la economía para este 2025. Y desde el Observatorio de Comercio Económico de la UDP, la economista Valentina Pablaza nos comentó que la cifra es positiva en términos comerciales y también destacó este atributo para aumentar la inversión nacional.
Pero también destaca, por ejemplo, el sector del comercio, en particular el comercio mayorista, y estaría bastante alineado también con un mayor dinamismo de la inversión dentro de la economía chilena.
Por su parte, George Lever, economista de la Cámara de Comercio de Santiago, destacó nuevamente este atributo del comercio como impulsor del crecimiento económico.
La economía tuvo un muy buen resultado en septiembre, que es el 3%, tiene una capacidad de crecimiento potencial del 2%, por lo tanto, un crecimiento importante. Estuvo muy impulsado por los dos días hábiles adicionales que también favorecieron al sector estrella de año, que es el comercio.
Y desde la Cámara de Comercio proyectaron lo que se puede esperar de los últimos IMASEC de este año, porque al no haber días hábiles adicionales como ocurrió en septiembre, se suma el factor de que en noviembre están previstas las elecciones presidenciales y parlamentarias y por ende una probable segunda vuelta en diciembre. Esto podría provocar que en ambos días las ventas del comercio caigan en torno al 50%, lo que afectaría los resultados de los dos últimos meses del año.
Gracias, Paula.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde, 28 minutos.
Contacto hasta ahora con una de nuestras unidades móviles por un incendio.
Auditores nos estaban advirtiendo acerca de una situación en Quilicura. Está Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, sí, llegamos acá al sector de Avenida Las Torres con Loma Arcoleta, donde está procediendo el trabajo de bomberos en lo que es una emergencia donde en el subterráneo se ha quemado un automóvil. El incendio de un vehículo en el subterráneo y ha obligado a que se genere toda la evacuación del centro comercial que ustedes están viendo. Es un local Easy de la cadena Cencosud, donde está completamente evacuado y está trabajando bomberos en los pisos inferiores que corresponde a los estacionamientos. Está personal de carabineros y vamos a girar la cámara de Bio Bio TV para que ustedes también vean lo que está pasando acá en la calle, porque ha llegado personal de seguridad pública, seguridad ciudadana, además de carabineros, pero también bomberos, quienes son los que están efectuando todas las labores rigurosas para poder apagar el incendio que hace un instante parece ser que ya estaría algo controlado, aunque en todo caso vemos a todos los trabajadores. Estas son imágenes completamente en vivo acá en el ICI, que está en Lo Marcoleta con Avenida Las Torres en Quilicura, que están siendo evacuados, están saliendo todos, algunos con mascarillas, producto de la gran cantidad de humo que ingresó a los pisos superiores y que claramente podría haber generado algún mareo, alguna intoxicación a todo el personal y también a las personas que estaban comprando en el interior de este establecimiento. Vemos a los bomberos también que están saliendo con los equipos de respiración autónoma, que es lo que son los equipos que se requieren para poder realizar estas labores acá en el lugar. Vamos a ver si podemos conversar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Consulta brevemente para Bio Bio, la radio. Sí. Ustedes tuvieron una emergencia. ¿Saben de qué se trató?
Sí, creo que un vehículo se incendió abajo. Yeah. Abajo y pescó el fuego y explotó. Tuvimos que todo evacuar.
Explotó. Eso es lo que nos decían los vecinos. Que acabó el vehículo acá en el lugar.
Explotó el vehículo, pero no pasó nada grave, sí.
Yeah. ¿Ustedes también han sabido de clientes? Porque me imagino que no solamente los evacuaron ustedes, sino que los clientes también.
No, estamos todos bien. Nos evacuamos toda la tienda y estamos todos acá esperando. Llegó bombero rápido.
¿Se sintió la explosión del vehículo?
La explosión del vehículo, de verdad. Sí. Correcto. Justo ya. Yo estaba sacando Becron aquí y sentí la explosión.
Muy asustado. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, lo bueno es que estás bien por tu integridad y también por los trabajadores y todos los empleados.
Claro.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Ahí era uno de los empleados que nos estaba entregando los detalles acá en el ICI. Él justamente está entregando algunos antecedentes. Hay personas que están siendo atendidas, están emborrachadas, mareadas, muchos de ellos producto de la emergencia que se está desarrollando entonces a esta hora de la tarde. Katy Nivaldo, información completamente en vivo acá en la comuna de Quilicura. Tras ya lo señalaban nuestros auditores que llamaron a la radio, pero también los testigos presenciales que escucharon una fuerte explosión y que termina entonces evidenciando el incendio de un vehículo en el estacionamiento subterráneo de este centro comercial. Escuchemos lo que está señalando, bomberos, escuchemos.
Un vehículo estacionado. El propietario del vehículo.
Están solamente pidiéndole a todos los automovilistas que están ocupando la calle y evitando que llegue bomberos con mayor rapidez, que los saquen, y es justamente lo que está pasando acá. Vamos a seguir informando en breve cuando tengamos alguna declaración de la empresa y, por supuesto, de bomberos o de carabineros. Bio Bio, la radio.
Así es, Cristian, esta es la información del momento que nos han contado varios auditores. Nos acaba de escribir otro auditor y nos ha provisto este video que ustedes ven ahí a través de BioBio TV, que es el auto que se incendió. Está incendiándose en la parte delantera en el momento en que esto sucedió. Ustedes escuchaban que algunos, incluso escucharon explosiones de ese vehículo, pero eso es lo que pasó. Y este auditor, que dice que se llama Felipe Cantillana, nos escribió, nos envió el video, también una fotografía del humo, también la consecuencia después de ese incendio, porque dice que el auto ese que se incendió estaba al lado del suyo, y que obviamente fue a rescatarlo y luego se alejó y nos grabó este video y lo compartió con nosotros a través de Bio Bio TV. Esto pasó hace algunos minutos ahí en el ICI de Quilicura, de acuerdo a lo que nos han contado los auditores y lo que reportaba también nuestra unidad móvil. Esa es la fotografía, la vemos en Bio Bio TV, del humo en el estacionamiento, en una de las escaleras de ese estacionamiento. Es un estacionamiento subterráneo, por lo que advertimos en las imágenes, y ahí está el humo y todo lo que pasó. Seguimos reportando ahí en el lugar con Cristian Borkowski. Otro dato que tiene que ver con un incidente que se registra a esta hora es un camión que está con la cabina chocada. Está en la ruta 5 Norte, en la comuna de Lampa, en el kilómetro 27 aproximadamente, con dirección a Santiago. Ya también le estamos mostrando un video a través de Bio Bio TV. Ahí está el accidente, el taco también, el tránsito acumulado a esta hora, consecuencia de esa situación. Ahí está. Esto es Ruta 5 Norte, comuna de Lampa, kilómetro 27 aproximadamente en dirección a Santiago. Es un camión grande, no es de tipo 3 cuartos, es uno grande con acoplado, en fin, una cabina tremenda. Está volcado ahí en ese lugar. Tenga precaución. Gracias siempre por estar en contacto con nosotros.
En contacto con otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, porque el conductor de un vehículo fue baleado por desconocidos que le robaron el auto en Recoleta.
Y una familia fue asaltada en su casa. Esto fue en la comuna de Puente Alto. Rodrigo Pino tiene todos los datos. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Partimos en la comuna de Recoleta, en horas de esta madrugada, sector de calle Muñoz Gamero, donde se produjo este asalto que afectó a esta familia o a este conductor que se encontraba en este lugar estacionado en las afueras de un inmueble. Aparentemente se iba a bajar hasta un domicilio cuando fue abordado por al menos tres desconocidos que llegaron en un automóvil, quienes a punta de armas de fuego lo amenazaron. Comenzaron a forcejear con él y posteriormente intentaron robar el auto. Él puso resistencia y esto terminó en que finalmente fuera herido de bala en una de sus piernas y finalmente se concretara el robo. Todo esto a vista y paciencia de algunos vecinos del sector que se intentaron resistirse o ayudar a esta víctima. Sin embargo, estos asaltantes realizaron disparos al aire para impedir cualquier tipo de resistencia o de ayuda a este conductor para finalmente esta banda llevarse este automóvil. Quiero escuchemos parte de lo que fue un ambiente que quedó registrado en algunas cámaras de seguridad que quedaron en este sector de calle Muñoz Gamero, donde se produjo este asalto con el robo de este vehículo por parte de desconocidos. Incluso algunos vecinos se activaron estas alarmas ciudadanas para intentar oponerse a este asalto. Finalmente estos asaltantes se llevan el vehículo a la víctima y también el auto al cual habían llegado. La víctima fue trasladada hasta un centro asistencial con esta lesión en su pierna, afortunadamente una lesión grave pero fuera de riesgo vital, mientras que el vehículo fue encontrado minutos después en la comuna de Quilicura. No se sabe por qué razón la dejaron abandonado este automóvil estos ladrones, ya que aparentemente no contaba con ningún sistema de cuarta corriente. Puede ser producto de que se enteraron respecto de esta persona que estaba herida de bala y para evitar mayores cargos en su contra, finalmente desistieron de llevarse este automóvil. Tuvo la posibilidad también conversar con un vecino quien estuvo en este momento preciso del asalto y relató también lo que fueron esos segundos en los cuales estos ladrones hicieron uso de sus armas de fuego.
Sentí la sirena que llegó la ambulancia, bajé y ahí vi al hombre botado en el suelo. De ahí había más gente, estaba carabinero ya.
No sé, lo vi ahí botado en el suelo nada más.
Sentí los disparos, nada más, dos disparos.
Ahí me hizo sentido que lo que había pasado, que le habían robado la camioneta a un vecino.
Sí, por este caso, la Brigada de Robo de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de esta indagatoria, levantando cámaras de seguridad, también viendo la condición médica de la víctima y también haciendo peritajes a este vehículo que fue encontrado en la comuna de Quilicura, que permita obtener huellas respecto de los autores de este ilícito y vincularlos a otros hechos policiales en la zona norte de la capital. Nos vamos ahora a la comuna de Puente Alto, donde se produjo un violento asalto, uno más en modalidad de turbazo o de asalto con violencia al interior de una vivienda. En este caso, se trata de una casa ubicada en la calle Alcalde Manuel Muñoz Bahamondes, donde dormían seis personas, dos adultos mayores, dos adultos y dos adolescentes de entre 15 y 17 años. Ingresa un grupo de aproximadamente tres personas forzando la puerta principal, accediendo hacia el interior del dormitorio y a punta de pistolas amenazaron a este núcleo familiar para robarles diversos artículos de valor. Todo este elemento de intimidación por parte de los asaltantes fueron principalmente con amenazas de muerte, incluso apuntando en la cabeza a estos menores de edad. Finalmente se llevan un botín cercano a los 3 millones de pesos. El comisario Andrés Alvarado de la Brigada de Robo Sur de la Policía de Investigaciones entregó detalles de cómo fue este robo con intimidación que afectó a esta familia.
Ingresan y irrumpen violentamente en el domicilio, intimidar a sus moradores. Es que estos sujetos proceden a registrar las diferentes dependencias del inmueble. Dentro de las especies sustraídas corresponden principalmente a joyas, dinero en efectivo y artículos electrónicos.
También tuvimos la posibilidad de conversar con el padre de estos dos menores de edad, quien por supuesto relató estos momentos dramáticos que vivieron sus hijos cuando estaban en compañía de su abuela y otros familiares en manos de estos asaltantes, donde incluso temieron por su vida y uno de estos asaltantes incluso se jactaba de haber cumplido condenas por diversos ilícitos y que no le iba a temblar la mano en caso de querer disparar en contra de estas víctimas.
Apuntaron a todos con pistolas, los encerraron en un dormitorio, les dieron vuelta a la casa, les llevaron hartas cosas. Muy violento el actuar de, en especial de uno de los tipos, que lo habían dateado y que había mucho dinero y joya acá. cosa que no era cierto. Bueno, uno de los tipos creo que decía que venía saliendo de la cárcel y que podía matarlo y que no sé qué cuestión.
Sí, por este caso también se han levantado cámaras de seguridad. Afortunadamente las víctimas no resultaron lesionadas. Se hizo este arqueo aproximado de 3 millones de pesos a lo robado. Y también se han levantado cámaras de seguridad en las cuales se ve el actuar de estos asaltantes y que son parte de la carpeta de investigación por parte de la Policía de Investigaciones y también por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur. Bio Bio, la radio.
Está en contacto uno de nuestros auditores, justamente quien nos envió el video y las fotografías de ese vehículo que se incendió en un estacionamiento subterráneo. Felipe, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Felipe, cuéntenos qué fue lo que pasó.
Ya, lo que pasa es que, bueno, yo estaba comprando ahí en el Easy y cuando bajé a mi auto, me di cuenta que el auto al lado estaba echando humo y tenía una luz roja abajo. Después me di cuenta que era una llama. Y rápidamente se empezó a prender, yo dejé los tubos que tenía que cargar, los boté, saqué el auto y de ahí grabé la foto mientras que amarraba el auto y de ahí grabé el video.
Felipe, ¿era un auto eléctrico, no, el que se quemó? ¿No?
No, no, me parece que era una camioneta grande, como una Chang'an, era, me caché que era china, ¿no?
Una camioneta china.
Sí.
¿Y qué le puede haber pasado? ¿Qué cree usted, Felipe, que puede haber pasado con ese vehículo?
Eléctrico, ¿no?
Un desperfecto eléctrico nomás, yo creo, porque no partió la rueda, como para decir que se calentaron los frenos o algo así, no, partió adentro del capó. Uh-huh. Empezó a salir el humo, empezó a salir la llama y agresivamente empezó a prenderse más rápido y llegó un momento en que cuando yo iba saliendo explotó de energía los neumáticos porque explotó.
Y antes de que usted llegara a su vehículo ya había alguien que se había dado cuenta, ¿no?
Sí, hay una niña del estacionamiento que está... un guardia.
Es decir,
y partió corriendo y que está el auto echando humo.
Claro, ya habían intentado apagarlo, me imagino, algo por lo menos.
Sí, yo creo que se gastaron como 6 extintores apagándolo, pero cada vez que... por eso que digo que es eléctrico, porque cada vez que sacaba el extintor, la llama volvía más fuerte, más fuerte, más fuerte, y nunca paró.
Ya. Pero Felipe, ¿usted está bien? ¿No le pasó nada?
Sí, no, sí, fue... primero partió muy lento, entonces como que todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, así que todos se alejaron del auto, excepto la gente que llegó con el extintor a tratar de apagarlo.
O sea, todo quedó acotado a ese vehículo nomás.
Exacto, solo ese vehículo, y fue impresionante porque claro, como está en un estacionamiento cerrado, las llamas se veían por el techo, por la losa.
Y lo marea, sí. Tú nos mandaste fotografía con mucho humo.
Mucho humo, sí, y muy tóxico, porque de hecho mi auto estaba cerrado, apagado, y cuando yo me subí el humo estaba dentro del auto y estaba súper venenoso.
¿Evacuaron el centro comercial o no?
Sí, de hecho cuando yo grabé el video, uh-huh, yo grabé cortito porque venía el guardia a decirme que me retirara, o sí, estaba incendiándose el auto y estaba todo el área con humo, no había para dónde arrancar.
Bien, Felipe, muchas gracias por la confianza. Gracias,
que esté muy bien.
Ya, ok. Gracias, que esté bien.
Gracias por llamar, por compartirnos las fotografías y todo lo que pasó. Todavía hay un operativo ahí de emergencia. Felipe nos contaba que incluso evacuaron ese Easy, que es el Easy de Quilicura, en donde se produjo este incidente. Un vehículo se incendió en el estacionamiento, explotaron los neumáticos, en fin. Hubo evacuación. Afortunadamente, entendemos que no hay personas lesionadas.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma. Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
1:42 PM.
5 días, desaparecida, cumple un estudiante de la Universidad de la Frontera de Temuco. Vamos a establecer contacto con Radio Bio Bio Temuco. Los antecedentes los tiene Roberto Neira.
Bastante preocupados están al interior de la Universidad de la Frontera, en la ciudad de Temuco, por la extraña desaparición de esta joven de 18 años, Constanza Figueroa Mariqueo, cuyo rastro se perdió el jueves 30 de octubre, pasada las 8 de la mañana, cuando ella salió desde su domicilio rumbo a esta casa de estudios. Esta joven cursaba el primer año de la carrera de Historia y Geografía y Educación Cívica y salió desde su casa rumbo a la Universidad de la Frontera porque habita un inmueble a las afueras de la capital regional. En este trayecto es donde se pierde su rastro. Amigos, cercanos, familiares han iniciado una fuerte campaña en redes sociales para quienes tengan antecedentes fidedignos que permitan dar con su paradero, lo puedan entregar al personal del OS9 de Carabineros que se encuentra investigando esta presunta desgracia en conjunto con el Ministerio Público. Al momento de desaparecer, según los afiches que se han dado a conocer en redes sociales, ella vestía jeans, zapatillas azules, un polerón morado y una mochila de color negro. Hasta el momento, su paradero es un enigma y ha provocado bastante inquietud, conmoción al interior de la Universidad de la Frontera. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
¿Te parece justo esperar un año por un especialista o meses por una cirugía? Soy Janet Jara y sé lo que significa hacer fila en la salud pública. Mi compromiso es que nadie espere tanto tiempo por un especialista o para atenderse en casos graves. En mi gobierno vamos a tener más de 400.000 cirugías adicionales y medicamentos a domicilio con el programa Remedios Ya, porque la salud debe estar a tu alcance, sin dolor y sin esperas eternas. Es por ti, es por Chile.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mujeres trabajadoras, madres, jóvenes, mayores, todas sostenemos al país. Que vivamos seguras, libres y con oportunidades reales.
Así devolvemos el alma a Chile. Gana Chile. Vota Harold, vota 8.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Nueva carrera, Negocios y Ciencia de Datos, de la Universidad del Desarrollo. El mundo cambió. Los negocios hoy se mueven con datos, innovación y tecnología. Con esta nueva carrera, formamos ingenieros comerciales expertos en gestión de datos y nuevas tecnologías para responder a los desafíos estratégicos que enfrentan las empresas. Negocios y Ciencia de Datos, de la Universidad del Desarrollo. Universidad acreditada en nivel de excelencia.
Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
Ahorra comprando en Boale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Swan, 50 metros de 4 rollos a solo 1,990. Toallitas húmedas Emo Wipes, 80 unidades, lleva 2 por 1,990. Todos los champú y acondicionador Sedal a solo 1,990. Desodorante aerosol Rexona a solo 1,990. En Boale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en boale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas o visítanos en cualquier de nuestras 5 tiendas. ¡Vale!
Estás informado. Estás en Bio Bio.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos. Puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas. Puedes gestionar los tickets de almuerzo. Puedes calcular el saldo de vacaciones. O incluso, gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Bio Bio te escucha.
Ferretería Prat es tu aliado perfecto en Antofagasta para todo lo que necesitas en hogar y construcción. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas y materiales. Despachos gratis en toda la ciudad. Visítanos en nuestras 4 sucursales. Ferretería Prat, los maestros del norte.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre con Popeye. En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. Búscalo.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde.
Hay más datos de los auditores. Atención, porque hay un camión de carga que está con problemas. Está en pane en la pista derecha hacia la ruta 68. Esto es a la altura del barco de papel. Es en la vía de Las Palmas. Llaman a la precaución los auditores. Además, estamos viendo un video a través de BioBio TV donde se puede ver que algo pasó en la vía. Está sucia con tierra, barro, algo alcanzó, puede que sea ese mismo vehículo el que está involucrado en esta situación. Pero hay un camión de carga que está en pana en la pista derecha hacia la ruta 68 a la altura del barco papeles en la vía Las Palmas. Mucha precaución, nos dicen los auditores. Les agradecemos por esos datos.
Hablemos de política porque el llamado al voto útil reconfiguró la recta final de la campaña en la derecha.
Mientras José Antonio Kast intenta evitar la fuga de su electorado hacia Johannes Kaiser, el comando débil Limatei aprovecha el momento para instalarla como la opción, dicen, más competitiva frente a Janet Jara en la eventual segunda vuelta. Francisca Cárez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. A menos de 2 semanas de la elección, la derecha vive días de reacomodo interno y también de cálculo estratégico. El Partido Republicano encendió la señal de alerta y llamó a concentrar el voto en José Antonio Kast para asegurar su paso a la segunda vuelta, mientras crece, cierto, esta preocupación por el ascenso de Johannes Kaiser, que le ha restado apoyo entre los sectores más duros. Esta mañana el comando de Kast sostuvo una reunión para afinar la estrategia y contener este desgaste en medio de las críticas del diputado libertario, quien lo acusó de haber abandonado la agenda valórica que dio origen a su proyecto político. Al respecto, si bien el propio presidenciable republicano le respondió a Kaiser que no ha renunciado a ninguna convicción, evitó profundizar en la polémica y apuntó a mantener la unanimidad del sector en su ofensiva contra el gobierno.
Nosotros no vamos a ahondar en los dichos de algún candidato que sea opositor al actual gobierno. Nuestro desafío es mucho más grande que debatir entre nosotros.
En respuesta, Johannes Kaiser hoy rechazó el llamado al voto útil y defendió su postura, afirmando que el apoyo más valioso es aquel que se entrega por convicción y no por cálculo electoral.
Miren, no hay un voto más útil que aquel que significa respaldar políticamente aquello en lo que uno cree. Primera vuelta no se decide nada, nada más ni caballero. En segunda vuelta se decide todo.
En paralelo, el comando de la candidata Evelyn Matthei endureció, bien digo, su ofensiva. El senador Luciano Cruzcoque aseguró que Kaiser se ha comido la votación de Kast y sostuvo que la exalcaldesa de Providencia es más competitiva para derrotar a Janet Jara.
Kaiser se ha comido la votación de Kast. Una segunda vuelta entre Kaiser y Jara hace bien probable que Jara sea más competitiva. Por ende, la alternativa que hace más competitiva ante Janet Jara es la candidata Evelyn Matthei.
con este escenario entonces la derecha entra en esta recta final marcada por la disputa interna, pero también el intento de ordenar su relato bajo un mismo eje, el voto anti-Boric. En el comando republicano subrayaron que cualquiera sea el candidato que logre pasar a la segunda vuelta de la oposición contará con el respaldo del partido para enfrentar al actual gobierno. En ambos sectores coinciden en que el foco estará puesto en capitalizar ese descontento con la gestión del presidente Gabriel Boric y transformar la elección en un plebiscito sobre su administración, aunque persiste, cierto, la duda de si ese discurso común bastará para recomponer el bloque en la recta final de la campaña. Bueno, mañana se van a enfrentar los candidatos en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile, la ARCHI, y ahí veremos si los candidatos finalmente apuestan por mostrar un elemento diferenciador o un relato común. Katy Nivaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Chao, Fran, hasta pronto. Sigamos hablando acerca de la política, pero hablemos de Janet Jara, porque mañana martes va a tener un nuevo hito de cara a la recta final de las presidenciales. Va a recibir el respaldo de figuras de la ex concertación buscando disputar este electorado con Evelyn Matthei.
En paralelo, su comando intensifica la estrategia con el objetivo de pasar a la segunda vuelta con una diferencia amplia que le haga realmente competitiva. Bárbara Payal, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La campaña electoral entra en días decisivos también para el comando de la banderada oficialista Janet Jara, donde, recordemos, ya proyectan su estrategia en esta recta final con la mirada puesta en segunda vuelta. En su equipo hablan de ajustes, de nuevos apoyos y de aprovechar la ventaja que hoy le dan los distintos sondeos frente a las candidaturas de derecha. Y este martes, la candidata oficialista vivirá uno de los últimos hitos, bien digo, simbólicos en esta etapa. Sostendrá una cena en el restaurante Divertimento, al pie del Cerro San Cristóbal, junto a un grupo de históricos dirigentes de la ex Concertación. El encuentro, organizado por figuras del PPD, busca dar una señal de amplitud y unidad, una imagen que de alguna manera contrarrestre este respaldo que semanas atrás recibió Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, por parte de ex colaboradores de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Entre los invitados estarán los demócratas cristianos, Alejandra Kraus, Nicolás Mena, los socialistas, Analía Uriarte, Gastón Saavedra y Ricardo Solari, Guido Girardi, Adriana Muñoz, Víctor Barrueto, pero también, como mencionábamos, algunas figuras del PPD, entre ellos Carolina Toá, marcando así una nueva aparición de la ex ministra en apoyo a Janet Jara. Además, estará presente el ex ministro Sergio Vitar, quien habló con la radio adelantando que esta cita será una muestra de afecto y del compromiso que mantiene su sector con la democracia y el progresismo.
Hay muchos que estamos votando de acuerdo al compromiso que tomamos, PPD, DC, PS, por Janet Jara. Es lo que vamos a hacer y yo creo que en política la clave es respetar los compromisos, respetar la palabra.
Gestos como este, dicen, en el comando de Janet Jara apuntan a asegurar una ventaja considerable en primera vuelta porque el diagnóstico que realizan en su equipo es que si Jara pasa con alrededor de 5 puntos de diferencia, digamos, el balotaje podría ponerse cuesta arriba. Para aquello, desde ya el foco ha estado más o menos claro: intensificar el despliegue en todo Chile con énfasis en jóvenes, mujeres, los grupos donde la candidata cree que aún puede crecer. El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, miembro del comando, indicó que los esfuerzos están concentrados completamente en obtener el mejor desempeño el próximo 16 de noviembre.
Nuestro esfuerzo, nuestra concentración está al 1000% en obtener el mejor resultado de la primera vuelta. Y todas las encuestas que aparecen midiendo la segunda vuelta son una foto bastante subjetiva.
En tanto, la banderada oficialista desdramatizó un escenario cuesta arriba y sostuvo que aun si los números no están a su favor, buscará disputar el balotaje.
Si eso no ocurre de esa forma y salimos pegados o, en segundo lugar, igualmente vamos a ir con toda la fuerza a la segunda vuelta. Eso lo quiero decir con claridad.
Pocos días entonces restan para el cierre de la campaña, para los próximos comicios presidenciales, y Janet Jara, de cara a ese hito, prepara algunas actividades en regiones. Por ejemplo, este viernes tendrá un cierre de campaña en Concepción, luego el próximo martes en la región metropolitana, en particular en la comuna de Maipú, donde va a estar acompañada del alcalde Tomás Bodanovich, y por último el gran cierre el próximo jueves en la región de Valparaíso.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
En Chile somos música y la celebramos con conciertos, talleres y actividades en las 16 regiones del país. Descubre nuevos sonidos, disfruta de tus artistas favoritos y sé parte de esta fiesta cultural en el mes de la música chilena. Revisa actividades gratuitas en chilecultura.gob.cl. Una invitación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Por mucho tiempo, el Estado nos robó la voz. Es momento de recuperar el mando. Ahora el poder vuelve a donde pertenece, a ti, al ciudadano.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
En un mundo que cambia, hay quienes se preparan para transformarlo con una formación integral y líneas de investigación que responden a los desafíos del país. Los posgrados de la PUCB te conectan con el futuro. Considerada una de las 5 mejores universidades del país, cuenta con 7 años de acreditación.